Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio con otro programa de la serie de artículos Camino hacia la luz, donde nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 36 y 37 de la Sura Muhammad.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
La vida de acá es solo juego y distracción, pero si creéis y teméis a Alá, Él os recompensará sin reclamaros vuestros bienes. Si os los reclamara con insistencia, os mostraríais avaros y descubriría vuestro odio.
Uno de los factores que determinan la dependencia en este mundo es la visión incorrecta de la vida. Algunos piensan que su riqueza y poder perdurarán en este mundo y se apegan a sus posesiones. Este tipo de personas no están dispuestas a abandonar sus propiedades y posesiones en el camino de Dios, ni tampoco recurrir a su poder para defender la religión divina. A los ojos de los creyentes, el mundo se asemeja a un camino que atraviesa hermosas llanuras y bosques. Muchas personas olvidan su destino y se paran a un lado de la carretera, divirtiéndose bajo los árboles y junto a los ríos. No obstante, los creyentes no olvidan cuál es su destino. Al igual que el resto, se paran a un lado de la carretera cuando es necesario para cubrir sus necesidades, pero su pausa no es larga, sino que continúan con presteza su camino rumbo a su destino. Asimismo, Los creyentes siguen el camino de la vida en base a la piedad, a fin de no violar las leyes por el trayecto y llegar seguros a su destino. Es natural que algunos vayan más rápido por esta carretera y lleguen a su destino, pues no quieren llevar mucha carga ni equipaje, preocupados siempre por no perderlo de vista. En lugar de eso, en cada morada en la que se encuentren, tomarán solo aquello que necesiten para la siguiente morada, dejando el resto para aquellos que lo necesitan. Sí, lo que impide el avance de una persona en el camino de la vida es la codicia, que no permite que el hombre se vuelva ligero y ágil y llegue más rápido a su destino. De estas aleyas aprendemos: 1. Divertirse en este mundo, depender en demasía de él y olvidar el más allá no son compatibles con la fe ni la piedad divinas. 2. El mundo de los seres humanos incrédulos se asemeja al mundo de los niños que están obsesionados con sus juguetes y gastan su tiempo en jugar y divertirse. 3. Tener riquezas es algo necesario para vivir en este mundo, pero solo hay que tener lo suficiente para que el hombre no necesite de los demás, pues acumular riquezas no es el único propósito de esta vida. Y 4. La codicia impide que una persona realice deberes religiosos relacionados con la caridad y la benevolencia. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban. Ahora escucharán la leya 38 de la sura Muhammad.
Ha antum ha'ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhal 'an nafsihi. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
He aquí que sois vosotros los invitados a gastar por la causa de Alá, pero hay entre vosotros algunos avaros. Y quien es avaro lo es en realidad en detrimento propio. Alá es quien se basta a sí mismo, mientras que sois vosotros los necesitados. Y si volvéis la espalda, hará que otro pueblo os sustituya, que no será como vosotros.
Esta aleya, que es la última de la sura Muhammad, en línea con las aleyas anteriores, hace alusión a la dependencia de un grupo de creyentes de la riqueza de este mundo y su falta de limosna en el camino de Dios, y dice que si creen en Dios, el único requisito para la fe no es solamente la oración y el ayuno, que no tienen costo económico, sino que lo necesario para tener fe en Dios es pagar una parte de la propiedad a modo de limosna o resistir en pro de la defensa de la religión de Dios. Por supuesto, los tacaños no tienen que creer que Dios les necesite, y por ello ha emitido tal mandamiento, puesto que en realidad necesitan a Dios, y sean lo que sean aquellos que son tacaños, de hecho se han visto privados de recibir ningún tipo de recompensa y misericordia divinas en este mundo y en el más allá. Al final de la leya se afirma con un tono amenazante que no tienen que pensar que por qué creen, se hallan siempre bajo la gracia y el cuidado de Dios en este mundo, puesto que si no cumplen con su deber de preservar la religión de Dios y luchar contra sus enemigos, su poder disminuirá gradualmente y les destruirá. En este caso, Dios les reemplazará por un grupo que es diligente a la hora de defender la religión de Dios y no es tacaño en pagar parte de su riqueza a la manera de Dios. De esta ley ya concluimos: 1. La tacañería en la limosna es incompatible con la creencia en Dios y el creyente no debe ser tacaño. 2. Es obvio que el hombre debe gastar en el camino de Dios en concordancia con sus recursos financieros. Debe darse cuenta de que nunca necesitará a Dios para acumular riquezas. 3. Los creyentes disfrutan de la ayuda y el apoyo divinos cuando realizan sus deberes correctamente y Dios no ha garantizado nada a nadie. Y 4. Dedicar nuestra vida y bienes a Dios permite la supervivencia y perpetuación de la sociedad, mientras que depender de este mundo conduce a la destrucción de la sociedad y a la desaparición de pueblos y grupos. Queridos amigos, con el fin de la Sura Muhammad, si Dios quiere, en el próximo programa comenzaremos la interpretación de la Sura La Victoria. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa y les recordamos que esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. ¿Qué tal? Iniciamos el toque. Gaza ha sido durante otra semana más bombardeada por Israel y, por supuesto, con consecuencias que han marcado tendencia en las redes sociales y otros medios. Aquí algunas notas al respecto. Estudiantes de escuelas de Teherán, la capital de Irán, conmemoraron a los niños de Gaza martirizados durante la guerra de Israel.
A la ceremonia asistieron un gran grupo de mujeres, niños, incluidos estudiantes de escuela y varios comandantes del país. Los asistentes sostuvieron banderas de Palestina y simbólicos fardos amortajados, simbolizando los cuerpos mártires de los niños de Gaza. Algunos de los niños también llevaron al acto sus muñecos para regalárselos a los chicos de Gaza. Más de 18.000 personas han muerto en Gaza en los bombardeos israelíes desde el 7 de octubre. El Ministerio de Salud palestino anunció que el 70% de las víctimas son mujeres y niños.
En la ciudad vasca de Guernica, norte de España, formaron un mosaico humano representando la bandera de Palestina, recordando que, como ahora en Gaza, esa región también sufrió un letal bombardeo de la Alemania nazi.
3.000 personas se dieron cita en la antigua plaza del mercado de la ciudad vasca de Guernica en solidaridad con el oprimido pueblo palestino. Confeccionaron un gran mosaico humano que representa la insignia palestina y parte del cuadro Guernica del artista Pablo Picasso. El cuadro Guernica alude al bombardeo de esta ciudad, parte de la Legión Cóndor de la Alemania nazi, ocurrido en abril de 1937, durante la Guerra Civil Española. Los manifestantes convocados por la Iniciativa Popular Guernica Palestina reclamaron a la comunidad internacional que intervenga para detener la brutal agresión israelí contra la Franja de Gaza.
Presentan en la Embajada de Venezuela en Bolivia el libro Palestina entre piedras y misiles, que representa un apoyo de solidaridad al pueblo oprimido de Palestina.
Es un libro que analiza de forma práctica y concreta las injusticias cometidas contra el pueblo palestino durante más de 75 años de ocupación por parte del régimen israelí hasta el presente, donde la entidad ocupante ha quitado miles de vidas palestinas, en su mayoría niños y mujeres, en frente de toda la comunidad internacional, quien, siendo proclive a la obsecuencia, no hace casi nada por el derecho del pueblo palestino. Los autores, la periodista e investigadora Serenca Saavedra Alfaro y el jurista, teólogo e internacionalista Roberto Chambi Calle, son dos escritores e investigadores bolivianos que por más de 13 años han vivido en Asia Occidental, logrando ver de cerca los ataques y la injerencia económica, política y militar extranjera a los países del Mediterráneo y el Golfo Pérsico, dotándole esta vivencia de elementos de análisis lejos del eurocentrismo occidental, pero con una mirada latinoamericana. En tiempos dolorosos para este pueblo, Palestina, entre piedras y misiles, constituye una herramienta urgente y necesaria para entender el conflicto en Gaza.
Los estudiantes de la Universidad Estadounidense de Harvard pasaron horas escribiendo los nombres de los palestinos asesinados en Gaza para crear conciencia sobre el baño de sangre israelí en la franja.
En redes sociales se comparte un video de estudiantes de Harvard que han escrito los nombres de los palestinos asesinados en Gaza. Les ha llevado 11 horas poner los más de 6.000 nombres de los menores gazatíes asesinados por los bombardeos que lanza el régimen israelí desde hace más de 2 meses.
Y en Roma se celebró un concierto en apoyo a Palestina y para mantener el foco en el genocidio que está ocurriendo en Gaza.
Los artistas palestinos de los campos de refugiados del Líbano dicen que el evento tiene como objetivo que más personas sepan lo que realmente está sucediendo en Gaza.
Y un ataque israelí alcanzó la vivienda donde se resguardaba Refat Al-Arid, un profesor y escritor palestino de 44 años y padre de 6 hijos. Julia nos cuenta algo de su historia.
2 días antes de morir, el escritor informó de que estaba cambiando de refugio en medio de intensos bombardeos en el barrio de Shuhaya, donde se quedaron atrapados varios de sus hijos y otros familiares. En mensajes de voz enviados hace un mes, advertía de la gravedad del empleo del hambre como arma de guerra. Uno de los principales problemas que afronta la Franja de Gaza mientras se adentra en el tercer mes de contienda tras el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Al-Arir describía la supervivencia bajo las bombas que al final le ha costado la vida como una lucha diaria por lo más básico. Supervivencia que duró hasta cuando una bomba terminó con su vida, la de un hermano, una hermana y los 4 hijos de esta.
Las madres británicas se solidarizaron con las madres palestinas y exigieron detener la matanza de los niños en la Franja de Gaza.
Decenas de madres británicas con sus hijos se reunieron frente a la oficina del primer ministro en Downing Street a la última hora de lunes para entregar una petición de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y el fin del apoyo político y militar al régimen israelí por parte de algunos países occidentales, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos. Madres y niños británicos, sosteniendo un pergamino de 9 metros con 13.000 firmas de padres de niños en el Reino Unido, enfatizaron el cese inmediato del genocidio de niños y madres palestinas gazatíes.
Los australianos también salieron a las calles y extendieron un lienzo de una sandía gigante. Julia nos dice qué representa esta fruta para la lucha de los palestinos.
En una manifestación en la ciudad australiana de Melbourne en favor de Palestina, el protagonista fue un lienzo de una sandía. Además de los colores de esta insignia, rojo, negro y verde, la sandía se ha convertido en un símbolo de la guerra. La sandía protagoniza dibujos y todo tipo de obras artísticas de los palestinos fuera de la zona conflictiva en Gaza, y su emoji se está usando cada vez más en las redes sociales. El vínculo de esta fruta y Palestina se remonta a la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel determinó como delito la exhibición pública de la bandera en Cisjordania y Gaza. Entonces, los palestinos utilizaron la sandía para seguir mostrando los colores de la bandera sin que pudiesen ser acusados de un delito. La guerra en Gaza, que sigue dejando víctimas en la franja, ha originado un movimiento en redes en 2023 para compartir la sandía en representación del pueblo palestino.
Y así nos despedimos, con la esperanza de que los palestinos, sobre todo los niños, vean un mundo mejor pronto. Adiós.
Causa de Palestina.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy revelamos los impactantes hallazgos de una nueva investigación que pone al descubierto la violencia. Pero no solo eso, también los abusos sufridos por los niños palestinos detenidos por el ejército de Israel. Estos niños son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Aquí comenzamos.
desnudos, golpeados y con los ojos vendados. En un impactante informe publicado recientemente por Save the Children, se revela la cruel realidad que enfrentan los niños palestinos detenidos por el ejército israelí en sus prisiones.
Jeremy Storner, director regional de Save the Children para Oriente Medio.
Niños de tan solo 12 años nos han contado sobre un tratamiento verdaderamente inhumano en el sistema de detención militar israelí. No hay justificación posible para soltar perros sobre niños, golpearlos o encadenarlos a sillas de metal. Independientemente de los cargos en su contra y sin importar si son culpables o inocentes, estos niños deben ser tratados, en primer lugar, como niños, con todas las protecciones especiales que esto implica.
Según el informe, el 86% de los niños detenidos son golpeados, mientras que el 69% son desnudados. Estas cifras demuestran un claro abuso físico y emocional hacia los niños palestinos que deberían estar protegidos.
Kevin Watkins, director ejecutivo de Save the Children, Reino Unido.
Nuestros hallazgos pintan una imagen impactante. Niños y niñas sometidos a graves abusos mentales y físicos, lo que resulta en cicatrices que llevarán consigo durante años. El sistema de detención militar israelí continúa dejando a los niños palestinos completamente indefensos.
Además, el estudio revela que casi la mitad de estos niños, el 42%, sufren lesiones en el momento de su detención, incluyendo heridas de bala y fracturas óseas. El informe también destaca que algunos de estos niños han denunciado violencia de naturaleza sexual, lo cual es aún más alarmante. Además, muchos de ellos son trasladados a los tribunales o a centros de detención en pequeñas jaulas, lo que agrava aún más su deteriorada situación.
Hacemos un llamado al gobierno de Israel para que respete el derecho internacional y ponga fin a la detención y maltrato de niños bajo la ley militar. Las autoridades israelíes deben adoptar de inmediato medidas prácticas para mejorar la situación de los niños que están actualmente detenidos. Esto incluye poner fin al maltrato sistemático de los niños, establecer protección y salvaguardias para los detenidos y proporcionar servicios adecuados para ayudar a niñas y niños a recuperarse de sus experiencias.
Se calcula que cada año entre 500 y 1.000 niños y niñas palestinos son detenidos y llevados a centros de detención militar israelíes.
Jason Lee, director de Save the Children en los territorios ocupados de Palestina.
Son los únicos niños del mundo que experimentan un enjuiciamiento sistemático en tribunales militares. Nuestra investigación demuestra una vez más que son objeto de abusos graves y generalizados a manos de quienes se supone que deben cuidar de ellos. No hay justificación para golpear y desnudar a los niños, tratarlos como animales o robarles su futuro. Se trata de una crisis de protección de la infancia que no puede seguir ignorándose. Debe ponerse fin de una vez a este abusivo sistema de detención militar.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina. Acá sus comentarios.
Enjaulados, despojados, golpeados, el último informe de Save the Children sobre Palestina es una lectura escalofriante. Y el mundo mirando hacia otro lado. La ocupación israelí continúa matando y torturando a niños palestinos. Este es un crimen grave que no debe ser tolerado. Liberen a los niños palestinos de las prisiones y centros de detención israelíes. Niños palestinos en prisión. En las últimas dos décadas, casi 19.000 niños palestinos han sido cruelmente separados de sus familias y encarcelados por Israel. ¿Y por qué esto no está en los principales medios de comunicación? No lo sé. A la gente parece importarle mucho los niños, tanto que el rescate de ellos de una zona de guerra, según el derecho internacional, genera sospechas y especulaciones. Así que la única respuesta que se me ocurre es que alguien paga para suprimir la información. Israel ama tanto a los niños palestinos que los guarda en las cárceles durante años, los tortura, los asusta, los maltrata y los amenaza. Israel está tratando de extinguir sus esperanzas y espíritus, pero los niños palestinos se muestran más fuertes que nunca.
Tema de análisis nos acompaña desde Londres, en el Reino Unido, Isaac Biggio. Isaac, ¿qué demuestra acá el informe de Save the Children, que detalla además los abusos cometidos contra los niños palestinos por parte del régimen de Israel?
Bueno, en primer lugar, que Save the Children no es una organización politizada ni afiliada a ningún partido o gobierno, y es una institución relativamente neutral y objetiva. Y sus cifras son bastante alarmantes, porque ellos sostienen de más o menos de que 6 de cada 7 niños arrestados por el ejército israelí son golpeados y que 7 de cada 10 niños son desnudados. Ahora, hemos visto varias imágenes en los últimos días con respecto a los presos palestinos, que los sacan desnudos a camiones o cuando los detienen en Gaza los ponen semidesnudos exhibiéndolos. Y estamos hablando de personas mayores. En el caso de niños es algo mucho más serio. Ahora, no es solamente la cuestión de cómo tienen a los niños de Cisjordania que los apresan, sino el hecho de que es la primera vez en la historia de Judea, desde que hace 3.000 años se creó el reino de David, que hay un mandatario que se reclama judío que ha matado aproximadamente a 10.000 niños, y todo eso en el lapso de 2 meses. Y fíjense lo que la matanza de los inocentes, que son los que se atribuyen al rey Herodes, cuando buscaban buscar quién era el Mesías y matar a Jesús, a su Jesucristo, se supone que mataron a 30 niños, esa es la versión cristiana. Pero acá tenemos cientos de veces más de niños y matados con las armas más modernas. Y 10.000 niños en ninguna parte del mundo son muertos, en ninguna otra guerra. Entonces, yo lo que estoy viendo es un intento de destruir física y psicológicamente a las nuevas generaciones. Pero lo que está pasando es exactamente lo contrario, porque está generando más rebeldes para que se enfrenten contra ese mismo ejército que quisiera destruirlos.
Ahora acá, Isaac, ¿por qué, bueno, uno se pregunta en todo esto, la Organización de las Naciones Unidas y los países que incluso se autoproclaman defensores de derechos humanos no imponen sanción alguna contra Tel Aviv por todos estos abusos contra los niños palestinos?
El problema es el siguiente. Tel Aviv está apadrinado por los Estados Unidos, que tiene derecho a veto. Es el país donde están las Naciones Unidas. Y sin el apoyo de Estados Unidos, nada da. Si Estados Unidos dice, por ejemplo, hay que castigar a Rusia por lo que ha invadido Ucrania, muchos lo van a seguir. Pero nadie se atreve a chocar con Estados Unidos. E Israel, no solamente que es el principal sostén de Estados Unidos en el Medio Oriente, sino que permanentemente y a cada momento le sigue mandando armas. Entonces va a ser muy difícil que las potencias occidentales choquen contra Tel Aviv, porque es chocar contra Estados Unidos. Entonces toda la prédica de los derechos humanos en verdad es limitada, porque siempre que hay un gobierno que los norteamericanos apadrinan, la crítica de la Europa Occidental es menor. Si Estados Unidos le da, esté en contra de ese gobierno, ahí sí hay derechos humanos y protestas y sanciones a Rusia, sanciones a Irán, sanciones a China, sanciones a Venezuela. Pero cuando se trata de un aliado de los norteamericanos, la cosa es diferente. Entonces, creo que más que una cuestión de ética, de moral, de derechos humanos, es una cuestión de geopolítica. El que está de acuerdo con la potencia que domina el mundo, entonces se le ve con otros ojos, a pesar de que pueda tener muy fuertes violaciones a los derechos de los humanos y de la niñez.
Estamos hablando acá, Isaac, que el régimen de Israel somete, ¿no?, a los niños palestinos a todo tipo de torturas físicas, también psicológicas, todo ello con el fin de acabar con su espíritu libertario. Pero con la generación joven palestina parece que ahora es una generación más decidida que nunca, ya usted lo decía incluso, para recuperar los derechos pisoteados de su población, de su pueblo. ¿Qué deja ver todo esto? ¿Qué lectura se le puede dar a todo esto?
Mira, yo creo que lo que está haciendo gente como Netanyahu y todos los halcones israelíes es tirar gasolina al fuego. Ellos creen que mientras más matan, mientras más destruyen Gaza, más van a aplacar la resistencia de ese pueblo. Y ocurre exactamente lo contrario. En fin, estaba leyendo justamente ahora de un comentarista judío. Dice, el 75% de los combatientes palestinos son huérfanos. Y todos los que están del Hamas, de la yihad islámica, han visto más de 15 años de vivir aislados del mundo, en condiciones de desempleo masiva, desnutrición, cercados. Entonces, esa gente no le queda más que empuñar las armas. Entonces, es la misma política de Netanyahu que los está obligando a ellos a radicalizarse. Y ya van, ¿cuánto? 10 semanas de bombas intensivas y no está logrando su objetivo. Tampoco están logrando su objetivo de liberar a los rehenes. Más bien acaban de matar a 3 jóvenes israelíes rehenes porque hay un bombardeo indiscriminado. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es como un boomerang. Y Netanyahu cree que matando niños, reprimiendo jóvenes, es la solución. La solución no es así. Repito, están echando leña al fuego. La solución debe ser, y no queda otra alternativa, que dejar de estar bombardeando y ocupar estos territorios y empezar a buscar algún tipo de negociaciones para llegar a una clase de acuerdo de paz.
Isaac, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Hacemos una pausa, ya venimos.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el año 2000, se estima que Israel ha arrestado a más de 12.000 niños palestinos, quienes han sido sometidos a tratamientos inhumanos, incluyendo registros corporales, golpes, patadas, así como abusos verbales y emocionales, durante su detención e interrogatorio. Los niños palestinos carecen de protección y son vulnerables a diferentes tipos de abuso físico y psicológico por parte de los soldados israelíes.
Ammar, niño palestino de 13 años. Dos soldados israelíes aparecieron y comenzaron a maldecirnos y golpearnos. Mientras intentábamos escapar, dispararon una bala de goma en mi espalda y ahí fue cuando nos detuvimos. Los soldados llevaban una rama grande de un olivo y empezaron a golpearnos en la espalda, piernas, cuello y en la cabeza. Nuestros rostros y cuerpos quedaron cubiertos de sangre. Con los ojos vendados y las manos esposadas, nos llevaron en un jeep militar a la base militar de Mebodotan.
Las fuerzas israelíes suelen allanar casas palestinas en medio de la noche y arrestar a los niños, negándoles el derecho de estar acompañados por sus padres y sometiéndolos a interrogatorios agresivos en ausencia de un padre, tutor o abogado.
Ahmad, adolescente palestino de 17 años. Los soldados israelíes nos atacaron y empezaron a golpearnos. Fui esposado y arrodillado, así cuando uno de los soldados me dijo, ¿qué tal si te disparo y digo que fue un accidente? Él jaló el cerrojo como si fuera a disparar.
En las cárceles se han documentado casos de tortura física, que van desde golpizas hasta la exposición a condiciones inhumanas de reclusión, como la detención en celdas solitarias, sin acceso a luz solar o ventilación adecuada.
Ruwad Shabaihat, adolescente palestino de 16 años. Me llamo Ruwad Shabaihat, tengo 16 años, pasé 28 días en confinamiento solitario. En la celda de confinamiento solitario había una luz muy brillante, era pequeña, había un agujero para orinar dentro del mismo espacio, estaba lleno de cucarachas, no lo podía soportar. Abdul Karim, adolescente palestino de 17 años. Lo peor fue cuando me pusieron en confinamiento solitario. Me pusieron en la celda número 12. Estaba vacía, ni siquiera tenía una cama. Había un grifo que goteaba y el suelo estaba mojado. El inodoro estaba roto, así que si orinabas, caería al suelo.
En muchas ocasiones, los israelíes niegan a los niños palestinos sus derechos más básicos, como acceso a médicos. El trauma y los abusos sufridos en las cárceles israelíes tienen consecuencias a largo plazo para los niños palestinos. Muchos desarrollan trastornos de estrés postraumático y enfrentan dificultades para reintegrarse en la sociedad después de ser liberados.
Ruwad Shabaihat, adolescente palestino de 16 años. Cuando dormí en mi casa por primera vez después del encarcelamiento, pensé que me estaba despertando para salir al patio de la prisión. Pensé que todavía estaba en la cárcel. Abdul Karim, adolescente palestino de 17 años. Fue realmente horroroso y humillante. Cuando estás en este lugar, no te sientes como un ser humano.
Hay más análisis, nos acompaña ahora Eduardo Luque. Eduardo está en Barcelona, en España. Eduardo, ¿qué busca el régimen de Israel al encarcelar a los niños y adolescentes palestinos?
Fundamentalmente lo que se busca es destruir básicamente los lazos de unidad, los lazos que estructuran una sociedad como la palestina, atacando precisamente uno de sus flancos más débiles, ¿no? Que son los niños, ¿no? Entonces lo que se está intentando es destruir a toda una generación de palestinos futuros, y para eso lo que se pretende es destruir desde el comienzo a los niños. No tiene ningún sentido el encarcelar a cientos o cientos de criaturas que no han cometido ningún delito, que además no se les acusa prácticamente de ningún delito. Pero en cambio lo que se pretende es destruir psicológicamente y sociológicamente a la sociedad palestina. Es como castigar a la sociedad palestina a través de las criaturas, precisamente.
Bueno, allí incluso todas las denuncias y violaciones de derechos humanos que se aplican contra los palestinos. En el reciente canje, Eduardo, de presos, el régimen de Israel incluso se vio obligado a liberar a cientos de niños y también mujeres palestinos, ¿no? ¿Usted cómo cree que se puede obligar al régimen de Israel a dejar de arrestar, sobre todo a menores de edad? Incluso, ¿por qué la comunidad internacional no interviene para poner fin de una vez por todas a esos arrestos ilegales de niños palestinos por parte de Israel? Incluso uno se pregunta acá, ¿por qué no vemos sanciones contra Tel Aviv?
Precisamente el hecho de que se encarcelen a estos niños, a centenares de ellos, sin ningún tipo de juicio, y aparte que ninguna sociedad civilizada se encarcela a criaturas de 7 u 8 años porque no tienen todavía uso de razón. Prácticamente no hay ninguna civilización, ninguna sociedad a niños de otras edades, ¿no? La idea es, por tanto, que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad contra esa sociedad y que se comete fundamentalmente gracias al silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos occidentales, que están mirando para otro lado. Lo único que miran muchos de nuestros gobernantes, es la caja de resultados, la cuenta de resultados. ¿Cuántas armas puedo vender a Israel y qué beneficios económicos voy a obtener yo de esta venta? Y en la práctica estamos viendo como Occidente no le importa en absoluto la defensa de los derechos humanos, no deja de ser una frase retórica vacía de contenido, puesto que lo estamos viendo. lo principal de la defensa de los derechos humanos es la defensa de los más débiles en un país, como en este caso son las criaturas, son los niños. Y vemos como Occidente sencillamente pasa de este tema. Lo único que le importa es, como digo, la cuenta de resultados, el negocio que pueden hacer vendiendo armas para matar a la población palestina o en este caso encarcelarla, ¿no? Por eso precisamente el régimen de Israel se siente fuerte y es capaz de promover este tipo de castigo colectivo, encerrando a las criaturas en prisiones cuando no tienen, lógicamente, uso de la razón.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Revisemos ahora cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina.
Desnudos, golpeados y con los ojos vendados, una nueva investigación revela la violencia y los abusos continuos que sufren los niños palestinos detenidos por el ejército israelí. Los palestinos siguen siendo los más afectados por las acciones israelíes. Soldados israelíes se desnudan y golpean violentamente a un niño palestino en el puesto de control de Shuafat. Indefensos, el impacto de la detención militar israelí en los niños palestinos.
Nuestro tiempo en causa palestina ha llegado a su fin, pero la lucha por los derechos de los niños palestinos continúa. La situación precaria de los niños palestinos en las cárceles del régimen de Israel y los abusos que sufren deben ser una preocupación urgente, sobre todo para la comunidad internacional. Es hora de alzar nuestras voces y asegurarnos de que se escuchen estas historias, de modo que ningún niño tenga que enfrentar la violencia y el abuso. Ustedes, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.
Síntesis.
Tras su investidura, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, anunció de inmediato sus planes económicos para luchar contra la devastadora economía que arrastra al país a un declive. Lo llamó paquete de urgencia o medidas de shock. Su ministro de Economía, Luis Caputo, dio más detalles.
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
El comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación.
Anunció las primeras 10 medidas económicas del gobierno. 1. Devaluar el peso en más del 50%. 2. Suspender la obra pública. 3. Reducir los subsidios a la energía y el transporte. 4. Reducir el número de trabajadores públicos. 5. Suspender la pauta oficial. 6. Reducir el número de ministerios y secretarías. 7. Reducir las transferencias del Estado a las provincias. 8. Eliminar los derechos de exportación. 9. Reemplazar el sistema de importaciones. Y 10. Fortalecer las políticas sociales.
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. No hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios.
El gobierno informó que sus planes están enfocados en bajar la hiperinflación.
Manuel Adorni, vocero de la presidencia argentina.
Nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La hiperinflación, por definición, es el rechazo absoluto por la moneda y, por supuesto, la espiralización en el incremento de los precios. Y seguramente de la inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación recordada de los años 89-90.
El mismo presidente dice que tiene confianza en sus programas y que para él y su gobierno la prioridad es la inflación.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero.
El ritmo implacable del aumento de los precios en Argentina proporciona poco margen de error al plan del nuevo presidente para una terapia de shock inmediata, y muchos ciudadanos ya se preguntan cómo sobrevivirán la inflación anual devastadora.
Sí, porque yo veo que está subiendo casi todos los días las cosas peor. Y bueno, sí, ¿hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Porque si los sueldos son bajos y siguen aumentando las cosas, no va a alcanzar ni para comer.
Fui la vez pasada a la carnicería y vi comprando un cuarto de carne picada, una pechuguita de pollo a la gente. Jamás lo vi.
La ciudadanía teme que las nuevas políticas económicas traigan tiempos difíciles. En Buenos Aires, muchos coinciden en que las medidas parecen buenas sobre el papel, pero si los salarios no aumentan, serán devastadoras para la mayoría de la población.
Es un choque muy, muy profundo para el bolsillo de la gente. Te destruye. Pues es todo muy. El dólar a 800 pesos, el colectivo de 50 a 500, aumenta todo y. O sea, aumentás los sueldos para equiparar más o menos, o no sé qué va a pasar en este país, la verdad.
Sus medidas en teoría están buenas para arreglar la economía, pero que en el medio. Mucha gente va a sufrir por eso y que quizás había otras formas que no afectaban de manera tan brusca a la mayor cantidad de personas que viven en Argentina y trabajan y estudian.
La tasa de inflación anual del país se acerca al 150% y la tasa de pobreza al 40% y sigue creciendo. Muchos ponen sus esperanzas en el discurso de cambio de Milei, encendiendo su denominada motosierra en la economía. Tras el anuncio de las medidas económicas, el peso argentino cayó más del 50% a 801 por dólar, mientras los mercados acogieron con cautela los primeros detalles de los planes del presidente. Según los analistas, la medida podría funcionar en los mercados si la sociedad es capaz de manejar los recortes extremos.
Hernán Letcher, economista argentino.
Si en el medio, efectivamente, el mercado ve que este ajuste fenomenal puede tener éxito, lo va a ver positivamente. Alguno del otro lado me dirá, ¿pero qué tiene de positivo que me recorten o que me vaya mal? Bueno, el mercado ve que si a vos te recortan, es más factible que paguen los intereses. Bien, esa es un poco la lectura haciendo un análisis grosero. Con lo cual lo ve positivamente. La duda del mercado es, ¿la sociedad resiste esto? Esa es la duda. Entonces va a ir viendo día tras día si la sociedad se enoja mucho, si tiene alguna reacción, si no puede más, si empieza a enojarse o no con el gobierno, o si está contenta con el recorte. Si está contenta con el recorte va a decir, mira, bueno, la motosierra anduvo bien.
Economistas además advierten de que la devaluación de la moneda encarecerá las importaciones, afectando a casi todas las industrias y servicios.
Camilo Tiscornia, director en CIT, Asesores Económicos.
Entonces, el gran desafío en Argentina para este tipo de políticas es tener éxito para una gran parte de la población, porque normalmente este tipo de administración tiene que pagar los costos de resolver los problemas creados por la anterior. Entonces, una vez más, esto es un desafío para Milei. Creo que tiene convicción sobre lo que tiene que hacer, pero la gran pregunta es el poder político que tendrá.
El nuevo plan también ha afectado los subsidios para la energía, que le costaron al gobierno 12.000 millones de dólares el año pasado. Tras el anuncio, la gasolina subió aproximadamente 37%.
Mucho, pero era esperable que esto sucediera, porque los precios vienen en escalada desde hace mucho tiempo. Y bueno, es como que siempre pagamos los mismos, la fiesta en otros.
El gobierno prevé que sus políticas tendrán efectos negativos en la sociedad y causarán protestas y manifestaciones. Por ende, en una reacción previa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su plan de mano dura contra las protestas.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina.
El Ministerio de Seguridad resuelve. Uno, que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal, que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos.
Las políticas ultraliberales de Milei conllevaron a la reacción de países latinoamericanos. Los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia y México reaccionaron y las calificaron como una amenaza para la economía regional.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó. Eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem.
El Fondo Monetario Internacional expresó su apoyo a las medidas económicas del gobierno argentino, que tiene una deuda de unos 46 mil millones de dólares a esta entidad. El Fondo Monetario Internacional siempre ha instado a los gobiernos a aplicar medidas de austeridad, que significa más presión al pueblo.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.